Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25. A esta hora, como cada día de lunes a viernes aquí, deportescopepalencia.es. Hasta las 4 vamos a estar aquí los de deportes de la cadena COPE en Palencia para poneros al día, para contaros toda la actualidad del deporte local y provincial después de un fin de semana marcado sin duda por la suspensión que contamos aquí a las 3:25 del viernes del partido entre el Racing de Ferrol y el Deportivo Palencia. Y en una semana que se presume clave para el Deportivo Palencia, porque la visita el fin de semana, el domingo, a la nueva lasera del Burgos puede ser, yo por lo menos así lo creo, la oportunidad clave para que Óscar de Paula y sus jugadores empiecen a sentar las bases de escapar del descenso. Ganar al Burgos se antoja fundamental para las aspiraciones del Deportivo Palencia de lograr la permanencia. Enseguida se lo voy a preguntar a los que más saben de esto, que son Manuel Ovejón y Luis Sierra. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raúl, buenas tardes.
Hola Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alberto Sánchez está en el control de sonido. Enseguida nos podréis seguir también a través de Facebook Live. Todavía no, pero enseguida lo podréis hacer. Y ya, me dice Alberto que ya, levanta el pulgar. Eso es que ya, levantamos el pulgar, Luis, levantamos pulgar. Ya se nos ve a través de Facebook Live, pero sabéis que nos podéis seguir también a través de deportescopepalencia.es o en vuestra aplicación de COPE en el teléfono móvil, todavía a esta hora incluso en FM hasta las 13:30. Del Deportivo Palencia vamos a hablar también de otros equipos y de otras cuestiones que han sucedido durante el fin de semana. Así que maestro Alberto Sanz, sintonía de sumario, arrancamos. Porque, por ejemplo, el fin de semana nos deja la victoria del Plásticos Mahón a Villamuriel en el Ruta de la Plaza de Ruta de la Plata de Zamora. Se cumple aquello de que entrenador nuevo, victoria segura, Luis, Manuel.
Sí, fue además complicado, ¿no? Porque se puso por delante el Zamora y al final de la primera parte iba ganando el equipo zamorano. Pero la verdad es que, bueno, pues cambiaron totalmente las tornas. No sé si el cambio de entrenador es suficiente para explicar este segundo tiempo del Villamuriel, pero acabaron consiguiendo tres puntos que son vitales y que les alejan de la zona de descenso, por lo menos de descenso directo.
Sí, ah. Bienvenida a esa victoria inesperada. Yo, a pesar de ese cambio de entrenador, que suele augurar pues que haya una victoria como consecuencia de que ese vestuario se reactiva, como digo, inesperada, porque la entidad del rival, aunque ha bajado muchísimo respecto del año pasado y en su propio campo, la empresa no era para nada fácil, muchísimo mérito y importante victoria para el Villamuriel.
Importante victoria para el Villamuriel y también importante victoria para Dani Sexto Atlético, la del Villamuriel, digo, Manuel,
porque
era contra el Zamora y el Cristo, Dani Sexto Atlético se dejó dos puntos en casa.
Sí, efectivamente, acabó empatando el partido frente a San José, el punto al final hasta sabe bueno, gracias a la victoria del Villamuriel, ¿no? Que hace que tenga un punto más frente al quinto clasificado, que es de momento la posición a evitar. Aquí en la Balastera, bueno, el partido fue bastante extraño, hablaremos de ello, la verdad es que no se vio al Cristo Atlético que estamos acostumbrados y eso que también se puso por delante muy pronto en el marcador.
Y el fin de semana en fútbol nos deja también la goleada 7-0 del Becerril al Castilla Palencia. Aquí el otro día estuvo alguien a quien tú conoces bien,
¿sí?
Rubén Sierra, sentado justo aquí al lado de, bueno, donde se sienta Luis Sierra
y los capitanes
Mediavilla.
Y los capitanes Pupi y Fran del Castilla Palencia. No acerté yo la porra, pero estuve cerca, porque había dicho, bueno, para que nos divirtamos 7-7, y se reían. Al final faltaron los 7 de la Peña Castilla.
Sí, claro. Sí, fallaste por poco.
Programa muy ameno, estuvo muy bonito, se estuve escuchando y de verdad que me gustó muchísimo, Manuel, la entrevista.
Gracias.
Y las preguntas que les hiciste.
Ajá, bueno, ves, como te digo yo, que todo aquí cuando estás
solo
esto, funciona mucho mejor. Es broma. Bueno, es broma o no, eso ya lo decidirá cada uno en su casa. Ahora, baloncesto también. La derrota de Queso Cerato Palencia, que tenemos sonidos en la rueda de prensa en Oviedo. Lástima porque el equipo llegó a ir 14 arriba del tercer cuarto, Manuel.
Sí, hay polémica arbitral por la última jugada, hay polémica arbitral en general, siempre hay polémica arbitral cuando se pierde, pero yo creo que, bueno, en el apartado de las pérdidas tenemos también que mirarnos muchas cosas y es verdad que el árbitro influyó en la derrota de Queso Cerato Palencia, pero no debemos de mirarnos solo el ombligo y ver que, pues, en el último cuarto con 7 puntos es muy difícil ganar en Pumarín y en cualquier lado.
Bueno, pues eso también lo analizamos, el partido de Queso Cerato Palencia, la actualidad de la LEP Oro, todo ello en deportescopepalencia.es con Deportes Artiza, el que compra en Artiza economiza.
Sí, señor, y acierto además.
Ajá. Mañana personajes.
Mañana personajes, personajes. Sí, por cierto.
Las durante 3:30, las 2:30 en
las
Canarias.
Media, ya. Es que estamos fuera.
Deportes Deportes Artiza, más que rebajas, 2x1, textil y calzados, todos los deportes, fútbol, baloncesto, running, pádel. Deportes Artiza, 2x1, estamos en calle Colón 15, síguenos en Facebook, ven a Artiza, si te lo puedes permitir, porque el que compra en Artiza, economiza.
Conseguimos el ascenso a LED Plata, después el ascenso a LED Oro, además ganamos una Copa Príncipe y la Copa Princesa, y fuimos campeones del LED Oro. Pero nuestro mayor triunfo es volver a contar contigo.
Y contigo queremos contar este viernes en el pabellón Marta Domínguez a las 9 de la noche, en el partido Queso Estarato Valencia Club Baloncesto Prat. Ven y anima a tu equipo de baloncesto, al Queso Estarato Valencia.
Deportes, COPE Valencia.
Estar informado.
Mucho de lo que hablar. Empezamos por el partido que no se disputó, el de ese Racing de Ferrol, Deportivo Palencia, que contamos aquí ya el viernes a las 3:25, que el autobús del Deportivo Palencia recibió una llamada al poco de salir de aquí de la ciudad, camino de Galicia, más o menos a la altura de Villada. Todavía no había llegado el autobús a Villada y ya tuvimos la noticia de que había una llamada procedente del Club Gallego. Ojo, no corráis demasiado, pararos si así lo consideráis oportuno, porque el partido igual se suspende. Luego ya se confirmó la noticia en toda su extensión y el partido suspendido como tantos otros. Lo que pasa que, claro, la suspensión del Racing de Ferrol Deportivo Palencia no crea la misma polémica que la suspensión del
Real Madrid, pero salía en la foto porque, bueno, dentro de los partidos que se habían suspendido en Galicia, cuando salía el mapa gallego diciendo, bueno, se han suspendido dos partidos de primera y uno de segunda B, salía en la foto.
No, claro, evidentemente la categoría de la segunda B es suficientemente importante como para que aparezca también reflejado esa circunstancia, ¿no? No se puede añadir demasiado.
Una cosa, que sí que llegaron a Villada, finalmente llegaron a Villada, pararon en Villada, se tomaron un café en Villada y departieron con los villadinos y subieron fotos con ellos, claro.
Ajá.
¿Te puedo contar eso?
No, es una gran exclusiva.
Claro, no, hombre, te puedo contar que se lo pasaron también bien en Villada.
Ah. No sé si Luis Sierra cree que la suspensión perjudica o beneficia al Deportivo Palencia por el acoplamiento.
Lo que iba a decir, Raúl, por una parte hay aspectos que benefician y otros que perjudican. Yo creo que en líneas generales perjudica más que beneficia, en el sentido de que el equipo lleva una trayectoria o una racha muy mala. 5 derrotas, un empate, salir de la misma es tremendamente importante, ver que los demás equipos suman y que tú pues sigues ahí en ese puesto de descenso y, como digo, la Arandina, por ejemplo, ha sumado, aunque no han sumado el resto de rivales. La necesidad que tienes de salir de esa situación, la mejor forma de hacerlo es a través de una victoria. Como no juegas, pues estás ahí parado, pierdes ritmo, pierdes consistencia. Luego también pierdes el hecho de que no es lo mismo jugar un domingo que un día entre semana. Siempre jugar entre semana, jugar en casa te beneficia, jugar fuera de casa y en un desplazamiento tan largo te perjudica. Meter un partido ahí entre semana, habiendo descansado pues 3 días, pues también te perjudica. Pero no es menos cierto que el equipo lleva una racha tan mala que este parón a lo mejor le beneficia desde el lado psicológico sin ningún género de dudas. Estás ahí metido en esa dinámica de perder, perder, perder y empatar, y se produce ahí un parón que en teoría beneficia desde el lado psicológico.
Puede beneficiar no solo desde lo psicológico, también desde lo estrictamente deportivo, porque claro, todos los jugadores nuevos que han llegado, algunos viajaban a Ferrol prácticamente habiéndose conocido en la escalinata del autobús.
Pero el mejor banco de pruebas para que los nuevos se vayan acoplando es los partidos.
Sí, pero si tienes una semana más para entrenar y para ajustar y para que cada uno sepa su rol y etcétera, etcétera.
Sí, te beneficia.
Bueno, y van a llegar más descansados a este partido del Burgos, aquí en la Nueva Balastera, que yo creo que es el partido.
Lo que pasa es que ahí lo de descansado también está, pierdes el ritmo de competición. Yo creo que, en definitiva, creo que, viendo que hay pros y contras, entiendo más que perjudica que beneficia. Porque jugar de semana en semana, o sea, de domingo a domingo, los equipos se acostumbran a esa dinámica, a esa metodología, y romperla, pues yo creo que perjudica más que beneficia, aunque también hemos comentado que hay alguna cosita que puede beneficiar.
Yo hablé el sábado con uno de los jugadores y me decía, bueno, sí, a lo mejor nos viene bien para acoplar a los nuevos y para que los nuevos nos integren un poquito más. Es cierto que preferíamos, bueno, después del mercado invernal, jugar el primero aquí en casa. Si sacamos un buen resultado aquí, aplazar ese partido contra Ferrol, que es un partido también importante, puede ser bueno. Lo malo es que nos vamos a pegar una paliza ese día, va a ser terrible, porque no nos van a poner el partido a las 6, nos lo van a poner a las 8, entre semana, eso significa...
Sí, te va a perjudicar. Es normal que el de casa pues ocupe los resortes, adquiera los resortes que le benefician y así lo va a hacer.
¿Se podría ir a Semana Santa ese partido?
Sí, se podría ir bastante lejos en el tiempo, además. Sí, sí.
Bueno, pues eso es algo contra lo que ya no se puede luchar, desde luego. De los nuevos que han llegado después de que estuviste aquí por última vez, que fue el lunes pasado, Garmendia, ¿quién más? Guillem Martí, ¿conoces alguno?
Vamos a ver, respecto de los que se han marchado, de los que han venido y los que quedan el año pasado, estoy totalmente perdido. Este Club de Fútbol Palencia, este Deportivo Palencia, perdón, está adquiriendo unos roles y unas caras que yo, en todos los sentidos, estoy completamente perdido. Yo esta mañana concretamente me ponía a pensar, a ver, ¿quiénes quedan del año pasado? Corrígeme, Manuel, creo que quedan siete. Creo que quedan siete, queda Carmona, queda Asier Arram, queda Chuchi y Pelayo, queda Moré y Diego Torres y queda Rodri. Me parece que quedan esos siete. Sí, esos, o sea, es que estaba completamente perdido. Y luego los que se han marchado, que han venido, o sea, vienen para marcharse. Que es el caso de
Zapata, es el caso de Segura, es el caso de Pablo, es el caso de unos cuantos.
Sí, de Zarandona. Bueno, es que no sé ni los que han venido ni los que se han quedado. Es decir, hay un desorden. Y luego ya hablando del banquillo. Empezamos con el banquillo, que es Santi Sedano, que está ahí en pretemporada, que luego viene el hermano de Arconada, que dice que no, que luego viene Gael, que está 4 o 5 días, que no le gusta el ambiente que hay, y viene otro entrenador y estoy completamente perdido. Y ya veo en una asamblea, para rematar, y veo a Serrano, que da instrucciones en el campo, y también parece ser que está allí de tesorero, de no sé qué, de no sé cuánto. Y luego Diego Torres, que si está de secretario, que si está de jugador. Es que estoy totalmente perdido. Raúl, me preguntas ahí, yo ya les comentamos el lunes pasado, qué es lo que yo vi de la media punta, de Garmendia, de los que han venido, de los centrales. Ya creo que di alguna reseña de ellos, pero insisto en que estoy completamente perdido.
En la última semana, lo que ha llegado ha sido refuerzos de arriba. Los refuerzos de arriba.
Sí,
empezaron llegando los atrás, luego el de Garmendia y también Navas en el centro campo, y luego los dos últimos que han llegado tras la salida de Zapata, los dos últimos en la parte de arriba.
Sí, bueno, el equipo necesita en líneas generales de todos, si miramos los números en defensa, 14 goles, el equipo es el que menos goles lleva, y en ataque creo que son, Manuel, 39 goles en contra, que es el equipo 39. Que más goles ha encajado con un partido menos.
Sí.
Necesita refuerzos en todos los lados. Yo, más que refuerzos, lo que creo que el equipo hubiera necesitado es más la unidad y la comunión entre todos. Entiendo que la base del equipo deberían de ser los jugadores del año pasado. Siempre son bienvenidos los refuerzos, 6, 7, 8 jugadores a lo sumo, pero aquí estamos hablando, como he dicho anteriormente, que han venido unos, esos unos se han marchado, han traído a otros, y al final el acoplarles, el integrarles, todo eso yo creo que va en detrimento de justamente de esa propuesta que yo digo de mantener lo del año pasado y que vengan una serie de ellos que se vayan adaptando a lo ya creado.
Ajá. Bueno, el Deportivo Palencia no jugó, el Racing de Ferrol por supuesto tampoco, pero conviene que la audiencia sepa los resultados de la jornada del Grupo 1.
Sí, el resto de resultados en el grupo 1, jornada número 24. Por cierto, buenos resultados porque los cuatro equipos que están justo por encima del Deportivo Palencia, saber, Guijuelo, Boiro, Mutilvera y Burgos, perdieron sus partidos. Así que bueno, dentro de lo malo no fue una jornada del todo desastrosa. Pontevedra 0, Celta B 4, suspendido el Racing de Ferrol, Club Deportivo Palencia. Burgos 0, Racing de Santander 1, Lealtad 1, Mutilvera 0, Real Valladolid 1, Guijuelo 0, Osasuna 3, Caudal 3, Tudelano 0, Arandina 0, Ponferradina 2, Boiro 0, Cultural Leonesa 3, Coruxo de Vigo 1 y Somozas 1, Izarra 0.
Para cerrar el capítulo de, bueno, recordamos la clasificación en la parte de abajo, que es lo que nos interesa.
Sí, te digo, mira, puesto número 20 para el Somozas, colista con 18 puntos. 19 tiene la Arandina, que es precisamente 19º. En el puesto número 18 está el Deportivo Palencia con un punto más, con 20 puntos. El Guijuelo tiene 21, con 17 en el puesto. En el puesto 16 es el Boiro con 24. El Mutilvera es 15º con 25. Y el Burgos es 14º con 27. ¿Mm? Mismos puntos que tiene también el Caudal. Estamos hablando de, bueno, pues 7 puntos de diferencia con el 13º, y ahí hay muchos equipos.
Pero con un partido menos para el Deportivo Palencia respecto a los que están justo por encima. Y ya para cerrar el capítulo, ante el Burgos, aquí en casa, Nueva Balastera, el domingo solo cabe ganar.
Sí, son Luis. Partidos claves. Este de Ferrol en estos momentos era clave. ¿Por qué? Porque el Racing de Ferrol tiene 28 puntos, el Palencia tiene 20 puntos. Si te ganan son 11 puntos, golaveraje, etcétera, etcétera. Sin embargo, si ganas te colocas ahí a 5 puntos, a ver qué pasa con ese golaveraje. Partido clave, y cómo no, sin haber jugado, pues se presenta esta nueva jornada. El Burgos, que tiene 27 puntos, allí le ganamos 0-1, importantísimo esos 3 puntos cosechados allí en el plantío, y lo que has adelantado tú anteriormente, es un partido clave, fundamental, hay nuevas incorporaciones, el equipo necesita salir de esa desastrosa dinámica en la que se ha metido y vamos a ver si lo conseguimos.
Ahora es cuando empezó la mejor racha del Deportivo Palencia en la primera vuelta, precisamente frente al Burgos, con esa victoria en el planteo. O sea que bueno, esperemos que vuelvan a enganchar otra vez otra dinámica parecida a la que tuvieron en esa primera vuelta. Bueno.
¿Fueron cinco victorias consecutivas?
No, fueron cinco partidos sin perder.
Cinco partidos sin perder, sí. Fue una racha muy buena, lo necesitamos ahora.
Y sin encajar,
que fue la clave.
Bueno, y de cara a ese partido ante el Burgos, a ese derbi castellano, derbi regional del domingo a las 5 de la tarde, hay que decir que la directiva del Deportivo Palencia ha lanzado una oferta para todos los socios, que podrán adquirir una entrada adicional a su pase como socio en venta anticipada por 8 euros. Para un amigo, para un familiar, los socios pueden comprar una segunda entrada para ir acompañados por tan solo 8 euros. Y con ello, además, un vale que será canjeable por un refresco más un bocadillo de tortilla. Esta oferta se puede adquirir desde hoy en horario de oficina hasta el viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8. Quiere la directiva que la nueva balastera sea una olla de presión para recibir al Burgos. Y además hay acuerdo con el Plásticos Mahón Sabia
Muriel. Eso es lo que te iba a decir, que no solo la única medida que se ha tomado, sino que hay otra más, que es organizar este fin de semana futbolero. Es lo que titulan así el Club Deportivo Palencia y el Club Deportivo Sabia Muriel. Consiste en dos encuentros, uno de tercera división que se juega el sábado 11 a las 4 y media de la tarde, que es el partido del Villa Muriel frente al Villaralbo, donde los socios del Deportivo Palencia pagarían por la entrada 4 euros, presentando el carnet de socio del Club Deportivo Palencia en taquilla, y el otro partido es el de segunda división B, precisamente el del Burgos, domingo 12 a las 5 de la tarde, donde los socios del Villa Muriel pagarían 8 euros por la entrada con el refresco y el bocadillo, simplemente presentando el carnet del Villa Muriel. Se puede retirar entradas durante todas las semanas hasta el viernes a la 1 de la tarde en las oficinas del Club Deportivo Valencia y en las oficinas del Villa Muriel y también en la cervecería Exclusa 33.
Ajá. Bueno, pues esos son los datos. El viernes ya hacemos toda la previa, analizamos al rival, al Burgos, y a ver qué pasa y a ver qué nos separa. Para mí, ya digo, el partido clave, en caso de derrota o en caso incluso de no ganar al Deportivo Palencia, las cosas de la permanencia se le empiezan a complicar todavía más, si es que no están complicadas ya, porque incluso desde el punto de vista psicológico, no ganar en casa a Burgos, que le ganaste ahí, sería complicado. Dicho esto, bajamos un peldaño al grupo octavo de tercera división, Manuel, porque ahí pues se dio esa circunstancia de que lo que parecía un tropiezo, el de Danisa Cristo Atlético en casa ante el San José, al final se ha convertido en una buena noticia, en tanto en cuanto ganó Plásticos Mahón Sabia Muriel el campo del Zamora, que es el quinto. No olvidamos porque decimos todo el quinto, porque es la referencia del playoff.
Sí,
puntos que lleva de ventaja el equipo de los Infantes sobre el playoff, que es el Zamora.
Y cómo cambia la película en 10 minutos en el mundo del fútbol, esto que hemos perdido ahora mismo en la primera división, que era una cosa que a mí me encantaba, que era pues el tema de jugar varios partidos a la vez, de que cómo cambia la película en cuestión de 2 minutos. Ayer lo vivimos en la balastera. Ayer hubo un momento de partido en el que el San José se había puesto por delante 1-2 frente a Danisa Cristo Atlético, y en ese momento iba ganando 1-0 el Zamora al Villamuriel, y en cuestión de 10 minutos empata Danisa Cristo Atlético y le mete 2 el Villamuriel al Zamora, y pasa por la película a ser totalmente contraria, ¿no? De recortarte 3 puntos a ganarle 1 en cuestión de 5 minutos.
¿Qué te sorprende más, el empate en casa de Danisa Cristo Atlético, tropiezo en parte, o la victoria del Plásticos Vamos a Villamuriel con Francis Olea ya en el banquillo en el campo de Zamora?
Bueno, me sorprende un poquito más quizás la victoria del Villamuriel en el Ruta de la Plata, porque es equipo capital de provincia, porque el Villamuriel pues venía de atravesar una racha muy mala. Cierto es que era un cambio de entrenador y que con Francis, ya lo comentamos el lunes, que el equipo va a ganar muchos enteros, pero insisto en que eso. ¿Por qué también el Cristo? Pues hombre, el Cristo hay que reconocer que quizás no esté atravesando el mejor momento de la temporada, posiblemente sea el peor por una serie de circunstancias, porque hay un momento dado en el que las cosas no te salen, porque hay una serie de lesiones, etcétera, etcétera, y me parece más lógico y razonable que en un momento dado de la temporada, pues este equipo, que ha hecho grandísimas cosas, pues baje un poquito ese enorme nivel que tenía.
Y que las segundas vueltas son más complicadas.
Son poco difíciles,
ya, sí. Ya ves los equipos que juegan contra Danisa Cristo Atlético, le tienen cogida la matrícula. Ojo, que estos son los de arriba, que estos a los que hay que ganar, a los que hay que...
De todas formas,
ya se les conoce más a los
el partido de ayer fue bastante extraño, ¿no? Porque en el minuto 5 se pone por delante Danisa Cristo Atlético con un gol de Aitor, una pelota desde la frontal que pega muy bien y se va para adentro, y parecía, bueno, pues otro día más en la oficina, dado los precedentes de Danisa Cristo Atlético en casa y también del San José, de su rival fuera de casa, que es totalmente inconsistente, o sea, es capaz de lo peor y de lo mejor fuera de su domicilio. Y bueno, pues parecía que iba a ser, como digo, otro día más en la oficina, pero un error en cadena de la defensa, en una diagonal desde la parte de derecha, 2 rechaces, totalmente desafortunados. O sea, despeja un central y le pega al otro en la espalda y se le queda el balón otra vez al que conducía la pelota en la diagonal y vuelve otra vez a despejar y vuelve a golpearle, en este caso al jugador, y sigue todavía teniendo la pelota. Al final acaba metiendo casi casi por aburrimiento, ¿no? Del fallo en cadena que se produce. A partir de ahí, bueno, pues el San José muy entero, sabiendo a lo que tenía que jugar con el Cristo Atlético. El Cristo Atlético un poco desubicado, jugando demasiado balón en largo, con mucho espacio por delante de los dos mediocentros, que ayer situó Lolo en Liza, además con la lesión de nuevo de Williams, que volvió otra vez a la titularidad y que vuelve a recaer, a ver para cuánto tiempo tiene. Ya digo, colocando a Alan en esa posición de media punta, el equipo no llegó a encontrarse, no llegó a juntar esas dos líneas de la media punta y del centro del campo. En la segunda parte, bueno, pues en una buena acción del San José, que estaba buscando las contras, llega un pase maravilloso, hay que decirlo, un pase maravilloso de uno de los jugadores del San José, que se llama Guille, le pone la pelota en bandeja a su compañero Agus. Este bate a por cierto, otro de los debutantes, que era el guardameta Alejandro, en una mala salida, le acaba recortando y acaba marcando a puerta vacía. A partir de ahí, bueno, pues cambian cosas, por ejemplo, hay un par de cambios totalmente ofensivos por parte de Lolo. A destacar uno, no por las individualidades o no por los jugadores que se retiran o entran, pero quita un central y saca a Víctor Benito y lo que hace es colocarle en la banda derecha que estaba ocupada en aquel instante o durante todo el partido por Víctor Frías. Y Víctor Frías pasa a la media punta. Y ahí es cuando se produce el cambio de Dani a Cristo Atlético. Ahí empiezan a asociarse, empiezan a ganar, como nos suele decir Luis muchas veces aquí en los análisis, empiezan a ganar los tres cuartos de campo por el centro y es cuando llegan los ataques por banda.
Que es una de las claves del fútbol.
Y cuando llegan esos ataques por banda es cuando empieza a sufrir, y a sufrir de verdad el San José. Acaban encontrando el premio del gol, del empate en botas de Alan, el 2-2. Y tienen dos o tres ocasiones muy claras. De hecho, la última de ellas saca dos balones a bocajarro, totalmente a bocajarro, el portero del San José. El segundo de ellos con la cara. Estamos hablando de disparar más allá del punto de penalti. No encuentra los tres puntos, encuentra uno, pero lo hacen bueno los tres del Villamuriel.
Pues ese es el resumen del partido. ¿Algo que
bueno,
aportar?
Yo creo que el jugador más en forma que en estos momentos que el equipo, pues quizás esté acusando un poquito el esfuerzo que ha desarrollado en lo que va de temporada, puede ser Aitor, el Búfalo. Está marcando, está ahí con esa potencia,
sí,
esa
bien velocidad,
es un jugadorazo. Yo lo vengo diciendo y ahora ya lo puedo decir, que hubo un día que aquí dije, no quiero extenderme mucho porque a lo mejor David Nieto se puede enfadar un poquito. Yo creo que el Deportivo Palencia tenía que haber pescado y haber mirado de cerquita aquí, haber mirado a sus vecinos, al Danisa.
Sí, sí,
Cristo
es posible
Atlético.
Que se pueda enfadar. Se puede sentir halagado.
Ahora ya no. Ahora ya se siente
halagado
porque hay ahí jugadores interesantes que podíamos haber escogido, están integrados, están en la ciudad y que son válidos. Ahí está lo que están haciendo en esta temporada. Ahora lo podemos decir, que ya estamos a 31, que ya no pueden firmar.
Ya no pueden fichar.
Sí, no, por cierto.
No se lo puede tomar como que ya está Luis Sierra dando ideas.
Efectivamente.
No sé yo por qué.
Hay que mirar de cerca.
Tampoco es que desde el Deportivo Palencia te fueran a hacer demasiado caso.
Te la fuesen a comprar esa. Yo sí que voy a decir, aunque no sé, igual se me enfada.
Hay otros intereses, más allá de los deportivos.
Ahora igual se me enfada David Nieto, pero sí que sé que han pasado unas semanas un poco complicadas. Han pasado estas dos o tres últimas semanas complicadas, porque tú imagínate, esto es mercado de invierno y hay mucha gente de segunda división B que no ha hecho los deberes en inicio de temporada y intenta pescar en equipos de tercera. Y claro, ¿en qué equipo te vas a fijar? Pues te vas a fijar el que va arriba, el que lleva buenos números, el que tal. Y sé que le han tocado a varios jugadores. A ver
es
qué pasa. A ver
buenos
qué...
jugadores, es que me estás diciendo Víctor Frías, que ha jugado de media punta. Y hemos visto un nuevo media punta que ha firmado el Deportivo Valencia. Entonces, pues bueno.
Pero es que tiene, pero es que Víctor Frías no es el único media punta que tiene Dani Sánchez Atlético, porque ahora mismo puede jugar en esa media punta Adrián, que lo hace estupendamente en toda la parcela de la media punta. Puede jugar Pelayo, puede jugar también Bueno. Es que tiene mucha gente ahí, y eso que la tiene lesionada, porque Pelayo hace ya tiempo que se lesionó, Bueno no ha terminado de volver a entrar después de la lesión.
Te olvidas, también hay una media punta que equipo con el que está triunfando y es Blanco.
Sí, no, pero yo se le
temporadón con el Becerril.
Le sitúo un poquito más atrás no, en la sala de máquinas.
Donde mejor le viene es ahí de media punta, de enganche. Yo insisto en que es como en el fútbol. Tú cuando hay un jugador que en tercera división miran muy lejos, los del Barcelona miran muy cerca. Y es que hay que mirar cerquita, que es que en casa también hay cosas buenas. Como digo, en el fútbol, mirar al más lejano no. Yo se lo digo a los jugadores, no. cuando he estado ahí en el Aguilar, no miréis al más lejano, mirad al más cercano, pasa en cortito, que en cortito es mucho más fácil darla. A la hora de fichar también, sobre todo, hay que mirar lo cercano, porque lo de cerca está integrado, sabe lo que hay y se sitúa y se adapta muchísimo mejor.
Y te lleva gente al campo también, que no es cosa baladí también.
Evidentemente, que es importantísimo. Hay todas esas iniciativas que anteriormente habéis comentado, que están haciendo el Villamuriel y el Deportivo Palencia, de dar bocadillos y dar esas cosas. Lo más importante en el fútbol es crear sentimiento y arraigo, y a través de estas cosas se consigue.
Por cierto, ayer Blanco se retiró con un golpe, con un fuerte topetazo, porque en una de las últimas jugadas cayó al suelo y le golpeó un rival en un ojo. Creo que no va a tener problema para estar el próximo fin de semana, aunque bueno, pues va a pasar una semana difícil.
Próximo partido de Danesia Cristal Atlético en Soria ante el Almazán. Ahora enseguida cuentamos lo del Villamuriel, pero tenemos sonido de Lolo Infante, ¿no?
Sí, tenemos sonido. El primero de ellos habla del partido extraño que vivimos ayer en la Balastera.
Sí, extraño. Yo creo que hemos entrado bien, pero después hemos generado ciertas dudas, nos han empatado, después no hemos manejado bien el criterio a la hora de mover el balón y de colocarnos y de disputar balones, y se nos ha complicado al final. Cuando han marcado ellos, después nosotros hemos tenido la virtud de empatar y después hemos tenido alguna opción para haber ganado, pero bueno, al final es verdad que el partido ha sido muy extraño. Nosotros no hemos estado en nuestro nivel. Yo creo que ellos se han visto en el partido y no que han querido salir de él. Pero bueno, es un punto. Me comentan que ha perdido Zamora, o sea que al final es un punto bueno.
Ya lo he dicho, Lolo. Me comentan que ha ganado Plásticos Famosa con mi amigo Olea en el banquillo.
Ahora ha habido llamada.
Imagino que de agradecimiento, sí.
Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por los servicios prestados.
Bueno, pues el Zamora que se adelantó, pero el Villamuriel que remontó, marcó César Simón, que estuvo aquí el otro día sentado en Deportes Cope Palencia. ¿Y quién quieres completar en el marcador?
Pues marcó también Jesús en el 81 y en el minuto 90 marcó Marcos en el Ruta de la Plata. Poquita gente, por cierto, 700 espectadores. Ahí en Zamora no están funcionando tampoco las cosas demasiado bien. El equipo ahora mismo ya no es profesional o no está considerado como profesional, es semiprofesional. Hay mucha gente que tiene su trabajo.
Bueno, claro, si te están escuchando en Zamora dirán 700 en tercera división, que son más de los que van a ver al Deportivo Palencia segunda vez.
Ya, pero bueno, es que estamos acostumbrados también a que en el Ruta de la Plata también haya más gente.
Sí, hombre, evidente. Yo tengo la retina. La eliminatoria de ascenso a segunda contra el Cádiz. De aquel Zamora de hace...
Claro. No hace tanto.
No hace 8 o 10 años.
Estaba yo en ese partido.
10 años, 11 años igual.
Estaba yo en ese partido. Era socio del Zamora esa temporada yo.
Sí. Bueno.
Hicieron una apuesta muy fuerte el año pasado, les salieron las cosas mal. En la primera eliminatoria... fueron eliminados y al final la gente pues se ha desencantado.
Hombre, aquí importa, y importa mucho en Zamora, en Palencia, en todos los sitios importa mucho la categoría, de estar en tercera, estar en segunda división.
Evidentemente, el salto es importante.
Se nota muchísimo y la asistencia del público, lógicamente, también. Te puedo contar que en la primera parte acabaron con ese 1-0, con un gol de Revi, y luego pues en la segunda parte hubo dos cambios, doble cambio. Yo creo que también marca un poco la tendencia de lo que tiene en mente Olea, y es darle salida a un futbolista que yo creo que no sé si porque no le vio bien en entrenamientos o por lo que sea no lo sacó de titular, pero yo creo que le va a dar la manija completamente, que si van salió la segunda parte al inicio de la segunda parte y fue importante el papel que tuvo, y también la salida de otro delantero más para intentar arreglar ese 1-0 con la salida de Javichi. Cambió el guión y bueno, pues le fue bien al Villamuriel. Yo creo y me perdone Mario, que el Villamuriel ha hecho un cambio para bien, ¿eh? Me da esa sensación que sabe ese guión que tiene que llevar el Villamuriel Olea. Él lógicamente no va a prometer que van a ganar todos los partidos que quedan de aquí a final de temporada. Él dice que está simplemente para echar una mano y para con las mimbres que tiene conjuntarlo lo suficiente como para salir de la situación. Pero yo creo, para empezar, que el Villamuriel no tenía equipo para estar tan abajo, y para seguir, que es conocedor de la casa, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que jugar, y es un entrenador que tiene mucha experiencia en la tercera división.
Yo creo que el propio Francis será consciente antes de empezar la temporada, y digo antes de empezar la temporada, de las dificultades de mantener la categoría en esta presente, que yo creo que fue la principal razón por la que él pues prefirió descansar. Ahí hay un cansancio psicológico, ahí hay un agotamiento como consecuencia de las temporadas transcurridas. Prevés que a lo mejor es una temporada difícil, y insisto con ello, quiero decir con ello que no va a ser para nada fácil el mantener la categoría, pero con estas victorias se sientan buenas bases para conseguirlo.
Y el Villamuriel, Plásticos Manos de Villamuriel, además en este tiene caso, yo creo que le ha venido bien el calendario, porque después de ganar en Zamora, el próximo rival aquí en casa es el colista, yo creo que desahuciado ya, el Villaralbo, que tiene tan solo 12 puntos y que solo ha ganado 3 partidos en lo que va de...
Parece que ha empatado esta semana, creo que ha empatado a 1, algo así, bueno, pues no descuidarse y a seguir ahí trabajando y buscando...
El Villaralbo empataba en casa, así contra la Virgen del Camino, empate a 1, pero en cualquier caso, yo creo que después de la victoria en Zamora, con el refuerzo de moral que ello supone, recuperar jugadores como Iván, Javich, etcétera, etcétera, recibir en casa, en el debut de Olea en casa esta temporada en el banquillo, al colista, pues es un una noticia porque...
Muy buena.
Ahí por arriba la Segovia así líder con 59, segundo el Astorga con 57, tercero el Cristo con 54, cuarto Salamanca con 48, quinto Zamora con 39. Por abajo, colista Villaralbo, tiene 22 puntos el Burgos Promesas, tiene 25 el Numancia B, tiene 26 Plásticos Mahosa Villamuriel, pero claro, hay que tener en cuenta los posibles arrastres, es decir, sí, que ahora mismo gente... estaría fuera de puestos de descenso, pero con los arrastres ya veríamos.
Sí, pero hay mucha gente con 27 por encima, ¿eh?
No, no, muchísimos. Tienen 27 el Mirandés B, la Cervereña, el Bupolsa y el Uxama. 28 incluso el Bembibre. Es decir, que están ahí a tiro de piedra. Hasta el 29, que es la Virgen del Camino, están a un partido. La Bañeza, Torresillas, Bembibre, Uxama, Bupolsa, Cervereña, Mirandés B. Todo muy igualado. Así que ya está todo contado. En cuanto a la tercera división y rápidamente de la Regional de Aficionados.
Sí.
7-0 del Becerril a Castilla-Palencia. Son estos resultados que uno no quiere que se produzcan en los derbis, ¿no? Evidentemente, ahí siempre tienes el corazón dividido, porque además los puntos le necesita el Becerril, pero también el Castilla-Palencia, porque se está jugando la permanencia. 7-0 es un resultado muy doloroso, ¿no?
Muy doloroso, y quizás no debió de ser tan abultado. Al descanso fueron 0-0. El partido no
empate
fue
a cero al descanso.
El empate a cero al descanso, o sea que bueno, se metieron todos los goles en esa segunda parte. El partido, como digo, no fue nada vistoso, pero a día de hoy la diferencia que hay entre el Castilla-Palencia y el Club Deportivo Becerril es muy grande. Ese BC necesitaba de una victoria como esta, porque de alguna forma venía atravesando ese momento que quizás es el que también esté situado el Danisa Cristo Atlético, ¿no? Que hay momentos de la temporada que estás un poquito más flojo, y con estas victorias pues pueden ser puntos de inflexión para buscar una nueva situación como la que venían atravesando hace mes y medio, una cosita así, que era un equipo prácticamente invencible.
Bueno, pues el Becerril es líder con 51, el Palencia 1929, que ganó en casa 1-0 a Gamonal, es octavo con 30 puntos. Del Castilla-Palencia ya hemos comentado, fue víctima de ese gran Becerril en la segunda parte, recibiendo 7 goles. Es anteúltimo con 13 puntos, porque la tabla clasificatoria la cierra otro palentino, el Venta de Baños, que perdió 3-2 en el campo de El Espinar. Próxima jornada, Castilla-Palencia Diocesanos, UNAMI Becerril, importante partido, cuarto contra primero, Venta de Baños La Granja, fundamental para el Venta de Baños, y Norma Atlético Palencia 1929.
Y hay que contar una cosita también de la Regional de Aficionados, en este caso de Palencia 1929, que nos comunican que el próximo día 17 de febrero van a realizar una asamblea extraordinaria de socios para convocar elecciones a presidente.
Uh-huh. Tomamos nota.
Sí, sí, hay elecciones. Yo ya me lo había comentado.
¿Se presenta Esteban Fernández?
Sí.
¿Se presenta la reelección?
Aunque si viene un grupo o tal que quiere coger el relevo, él estaría también encantado de echarles una mano. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿eh? También hay que decirlo, ¿no? El hecho ese de que no sea oposición, sino que sea, bueno, vamos a ver si entre todos.
Bueno,
esta es la diferencia que hay, Raúl, entre una sociedad deportiva y una sociedad anónima. Aquí cada 4 añitos, Real Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, etcétera, si has hecho bien las cosas, te van a seguir eligiendo los socios, si lo has hecho muy mal, vas a la calle. Aquí hay equipos y dirigentes, que qué decir yo de alguno que el club es pues muy amado por mí, y sin embargo pues allí no hay elecciones, no pasa absolutamente nada, la diferencia deportiva es sustancial y no hay forma de cambiarlo. Se mete un propietario, donde él manda, decide, sí, se dice que pone el dinero. Yo tengo mis dudas de que en el fútbol alguien ponga dinero, muchísimas dudas.
Hay Peter Lim que se ha cargado a Kempes, por ejemplo, del Valencia, ¿no? Pues, o sea, fíjate. Bueno, dejamos el fútbol, el poco tiempo que nos queda lo dedicamos al baloncesto, pero mañana martes, evidentemente, en cuerpo y alma dedicados a que eso os trato Palencia.
Yo pensé que
íbamos
a hablar de fútbol sala.
Nos quedan 2 minutos, no me interrumpas, para contar muchas cosas. Un minuto nos queda, Alberto. Un par de días que nos pasemos del tiempo reglamentario, que es aquí siempre son 90 más 2.
Sí, claro.
O más 3 o más 4.
Lo
que haya el árbitro, que soy yo.
Vale.
Dicho esto, oportunidad perdida en Pumarín, titulaba ayer, por ejemplo, el norte de Castilla.
Sí.
¿Qué pasó? Rápidamente, Manuel.
Pues te puedo contar que el partido estuvo, bueno, pues muy de cara durante 3 cuartos. Se llegaron a ponerse con 14 puntos por delante a la disputa del último. y que bueno, pues que en ese último cuarto es que son solo 7 puntos anotados, son muchas pérdidas, más casi de los que habíamos cometido durante todo el resto de partido. También Oviedo, que estuvo acertado, que el rival también juega, alguna decisión arbitral algo polémica y
sí,
al final
hay un jugador
acabamos
que vota fuera, he visto las imágenes, que vota fuera.
Al final acabamos en la prórroga y en la prórroga no ganaron. Yo sigo diciendo lo mismo, se perdió y es cierto que los árbitros no estuvieron bien y tal, pero hay que mirarse por dentro y ver qué pasó en ese último cuarto, porque 7 puntos es muy poquita producción, eso no te permite ganar prácticamente ningún campo, y desperdiciar una ventaja de 14 cuando estás en la cancha del líder, pues es que es para que lo miremos y para que aprendamos también de esos errores.
Bueno, pues debido a esta derrota, que Sociedad Palencia deja de ser co-líder, se queda cuarto con un balance de 15 ganados y 7 perdidos, a una victoria tanto de Oviedo como de Guipúzcoa, perdón. Y próximo partido en casa ante Prat.
Eso es.
Mañana lo comentamos con más calma. Creo que sales hoy en la tele, Luis.
Creo que sí.
¿Y eso? Cuéntanos.
Cuento que, bueno, yo creo que interesa verlo porque bueno, los aficionados están bien informados, con imágenes y con comentarios muy ilustrativos, ahí en la 8 de Castilla y León, aquí la televisión de Palencia, donde me parece que hoy sale una entrevista, que no es una entrevista, es un formato diferente donde hay una proposición de temas, no es la clásica entrevista donde el periodista pregunta y tú respondes, sino que es una proposición de temas donde hay un jugador de un baloncesto y una persona que es justamente la que está hablando en estos momentos, en la que, como digo, ante esa proposición de temas, pues vamos ahí comentando y haciendo...
Estás con Gabas Maldunas hablando de lo divino y lo humano, claro, en la cancha del pabellón Marta Domínguez.
He visto alguna de esas entrevistas, yo, está muy bien.
Está muy bien, muy entretenida, dirigido por Mario, que me parece que es un chico
un buen periodista.
De forma increíble, te trata muy bien, pero luego como profesional, pues creo que es de estos grandes profesionales que han aparecido aquí en Palencia. Yo ya lo comentaba también cuando estuvimos invitados en la gala del diario Palentino, del aniversario que celebró, de lo bien que hicieron allí Laura Lombraña y Álvaro.
La presentación.
Toda la presentación. Que hay que cuidar más lo nuestro, que hay que apostar por ello y que, como digo, hay que ver esta tarde este programa que está muy bien.
¿A qué hora se emite eso?
Pues,
más o menos.
Empieza a las 9:30, lo que pasa es que esto está en la parte final.
La parte final del programa, sí.
Y entonces los embazariegos, los caracoles se pusieron al orujo.
No
les
llamen los caracoles porque...
Se enfadan.
La que me han dado este sábado pasado
de
los caracoles.
¿Te has dejado
caer
por ahí?
¿Cómo no dicen los caracoles?
No, los caracoles, es cariñoso, hombre.
Yo se lo decía, de una manera cariñosa.
Cariñoso.
No pasa nada, les he dicho, digo, si ganáis...
En ningún caso quiero insinuar que tengan algún... Bueno, no me meto en ningún lío. No, caracoles.
Les he tenido que prometer para que se calmasen. Digo, si ganáis, digo, os voy a llevar un día al estudio. Hombre, que no nos importa.
Que vengan unos caracoles también.
También.
Que ganó Mazariegos.
Enhorabuena a los de Mazariegos, sí, señor.
Bueno, mañana contamos a nuestros resultados. Se nos han quedado muchas cosas en tintero. Porque el balomano, la pizzería de Nona Balopal, que ganó. Balomano femenino. Muchas cosas que mañana volveremos sobre ellas. Sergio Asenjo, paradones el otro día, ayer contra Sevilla.
Me alegro de que me hayas dicho este comentario. Yo es que lo de la gala del deporte, evidentemente, aquí en Palencia, no sé a qué están esperando los que forman el jurado del tribunal para elegir a Sergio Asenjo, internacional en primera división en el Villarreal. Zamora, parando un penalti, y bueno, hizo ahí una parada de escándalo, no sé si la viste en la parte final
del partido.
Bueno, terrorífico.
Pues porque le habían llevado buenas viandas de Palencia.
Me consta catalogarle entre los 20, 30 mejores porteros del mundo, y aquí en Palencia, es palentino, que ha nacido en el barrio de San Juanillo. Bueno, pues no
recibe el premio mejor deportista palentino.
Ningún año galardonado con ese premio tan prestigioso. Vamos a acordarnos de Sergio Asenjo, que aunque sea futbolista, es de Palencia, del barrio de San Juanillo.
Ajá, bueno, pues... una rúbrica espectacular. Gracias, Luis.
Adiós, buenas tardes.
Mañana más, Manuel.
Sí,
a las 4. 4 y casi 5.